Tenemos aquí, hermanos, un pasaje que podemos aplicarlo en nuestras vidas de muchas formas. En forma simple, en forma difícil, pero la aplicación que puede ser dada está literalmente en la forma en que nosotros la aplicamos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dificultades, diferentes necesidades en la vida. Cada uno de nosotros enfrentamos luchas grandes y fuertes. Y en este enfrentamiento, cada uno de nosotros tenemos la salida. Tenemos la espada para poder defendernos. Tenemos la posibilidad de analizar el porqué, la prueba y la lucha y todo lo que viene alrededor. ¿Por qué estamos en esta situación? Claro, podemos observar también y analizar en el capítulo entero que hay una grande necesidad. Y esta mañana quisiera darle como título al mensaje, utilizando versículos 28 y 29. Tomaremos el tema de estos dos versículos para que podamos entender lo que Dios nos dice. En versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Entonces, como título, podemos decir: el maestro está aquí y te llama. Llegamos a la casa de Dios buscando al Señor. Estamos en una situación que podemos observar. Cuando estamos en la casa del Señor, Él hace un llamado. Él no se va a forzar. Él no va a rogarte constantemente. Él simplemente hace el llamado y la decisión está en nosotros. Encontramos que en este pasaje podemos encontrar muchas aplicaciones. Y en nuestra vida de hoy, con una vida que tenemos en una confusión, en un mundo que está incierto hoy en día, muchas cosas están aconteciendo. Encontramos aquí especialmente enfermedades que atienden a nuestras familias, a nuestros propios parientes, amigos alrededor. Inclusive observe versículo, capítulo 11, versículo 1. Encontramos, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Encontramos enfermedades que literalmente nos llevan a situaciones difíciles. Y algunos no vamos a aguantar. Algunos vamos a continuar con esa enfermedad por algunos días, algunos meses, o tal vez el resto de nuestra vida, y cuando se termina la vida por causa de alguna cierta enfermedad. Pero también encontramos que aquí hay fe dentro de toda esta adversidad. Observe versículo 2, dice la palabra del Señor: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Entonces tenemos aquí una familia que literalmente buscó al Señor, esta hermana, este hermano, más encontramos la fe que ella tenía en la situación antiguamente, que no tengo tiempo de regresar y ilustrar todo eso ahí, pero simplemente estamos observando que encontramos la fe de un siervo humilde en la presencia de Dios. Otra cosa, mi amados, en medio de todas estas grandes necesidades, muchos procuran al Señor. En medio de la tristeza, en medio de las situaciones, a veces es el último recurso buscar al Señor. Pero observe aquí en versículos 3, observe, dice: y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Conocían al Señor? ¿Ya sabían de lo que Él podía hacer? ¿Ya habían observado los milagres? ¿Ya habían observado el poder del Señor? ¿Ya habían visto con sus propios ojos lo que Él podía hacer? Y observe aquí esta mañana, mis amados, estamos en un lugar. Nosotros ya podemos observar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿De dónde salimos? ¿De dónde nos trajo? ¿A dónde nos ha llevado? Podemos ver con la grande visión espiritual que Dios ha hecho una grande obra en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros parientes, en todo alrededor. Tenemos un Dios que podemos ver lo que Él está haciendo, mi amado. Y el título de esta mañana es de que Dios está aquí y está llamando a los hijos de Dios para que podamos observar lo que el Señor tiene en nuestra vida. Él está haciendo un llamado para los hijos de Dios en tiempos como estos, para levantarnos en una forma espiritual, levantar la espada espiritual y comenzar a luchar con las cosas, en contra de las cosas que está aconteciendo en este mundo, mis amados. Es un llamado que Dios hace para una iglesia, para una congregación, para una familia, para un individual, para una sola persona. Dios está aquí y está llamando. Pero escuche bien. Muchos escuchamos lo que Dios dice, pero lo ignoramos. Ese es el punto básico. Escuchamos, sabemos lo que Dios puede hacer, lo que está haciendo, pero hasta ahí llega. No hay confianza, no hay más deseo de buscarlo más allá de aquella situación en la que estamos. No hay más temor del Señor. Vivimos con pretendemos de vivir como si tuviésemos una vida eterna en este mundo, que no nos va a pasar nada. Vivimos como si todavía nos quedasen otros 100 o 1,000 años de vida sin preocupación alguna. Mi amado, el Señor está aquí y está llamando al pueblo de Dios para se levantar en una unión, en una forma espiritual, para que podamos lograr algo diferente en la vida de uno y otro. El Señor está aquí buscando un corazón humilde, un corazón que sirva, un corazón, mi amado, que esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Está buscando dentro de la iglesia aquellos que sean firmes, aquellos que estén dispuestos a dejar todo atrás e ir al campo si es necesario. Él está haciendo un llamado, mi amado, esta mañana, para que usted y yo pudiésemos acercarnos en una vida espiritual. Pero no vale la pena escuchar que está llamando y nunca respondes. Aquí encontramos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está llamando. Entonces, para dar un entendimiento, número uno, esta mañana, cuando Dios llama, es un llamado personal. Cuando Dios llama, es un llamado personal. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Es un llamado personal. Cuando Marta fue a conversar con María, simplemente no fue, llegó a la casa y gritó, oye, aquí está el maestro, está llamando. No, ella fue en secreto, personalmente, y habló con ella y dice, el maestro está aquí y te está llamando. Él llama en una forma personal. Este llamado literalmente es un llamado personal para servir al Señor. El llamado personal está encontrando en una forma que nosotros debemos de entender que cuando tenemos ese llamado, hay cosas que tenemos que hacer. Encontramos que hay decisiones, convicciones y creer que el Señor nos está llamando. Es una forma de cómo Dios habla a su pueblo con un propósito. Es una forma de cómo Dios personalmente quiere tener una conversación privada con nosotros mismos. Y este llamado requiere una respuesta inmediata. Observe aquí en donde entran las decisiones, donde entra la convicción, donde entra la importancia del llamado. Observe aquí versículo 28 y 29. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. La convicción del llamado, cuando ella escuchó las palabras, tuvo una respuesta inmediata. No se esperó simplemente por estar ahí sentada con los demás. Observe bien lo que tenemos aquí, mis amados. Observemos las decisiones y las convicciones y el creer que el llamado de Dios es importante. La casa de María estaba llena de parientes, amigos, vecinos. Estaban ellos ahí todos reunidos. Acababa de fallecer su hermano. Entonces estaban varias personas ahí. Y ahí le da la importancia cuando el maestro llama a tu vida, mi amado. Cuando él llama, tú y yo vamos a hacer decisiones importantes. Vamos a valorizar el llamado de Dios o a los que están ahí sentados con nosotros. Porque observe aquí, versículo 19 y versículo 20, observe. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. La palabra muchos de los judíos, había una casa llena ahí, había muchos familiares, muchas personas, amigos, hermanos. Y encontramos aquí, mi amado, que es algo muy delicado hoy en día, de que cuando nosotros somos llamados por Dios, preferimos escuchar al hermano, a la hermana, a los amigos, y quedarnos ahí sentados en la casa con ellos. Porque ellos son más importantes que Dios. Los veo muy tristes. Debemos observar aquí, el llamado de Dios debe ser más importante que las visitas familiares. El llamado de Dios es un llamado personal. Debemos de colocar ese valor espiritual al llamado. Debemos darle valor a que Dios nos ha colocado. Toda esta mañana he estado pidiendo al Señor la dirección. Y oiga, observe los cantos que hemos cantado. Observe los especiales que han cantado, mi amado. Todo está organizado. No es consecuencia de o coincidencia de lo que hemos escuchado. Es algo que Dios está preparando para nosotros poder escuchar el mandato de Dios, el llamado de del Señor, en el medio de la situación en que estamos, Dios está llamando a su pueblo a levantarse y volver a su presencia. El llamado de Dios debe ser más importante que cualquier otra cosa. Cuando estaba meditando en esto, me acuerdo cuando era niño o joven, que en aquellos tiempos había autoridad en el hogar, con los padres, con las madres, con la familia. Me acuerdo de esto, hermano, me acuerdo así, cuando era niño. Usted sabe que todos tenemos ese deseo de estar jugando ahí. Antiguamente se jugaban las canicas, ¿eh? No sé si ustedes jugaron ya las canicas ahí, con los trompos. Cuando no tenían dinero para comprar, se encontraba un bote ahí, y andabas pataleando el bote, o cualquier cosa inventaba para jugar. Como niño hacíamos de todo para divertirnos. Mas, me acuerdo que mis hermanos, yo estaba ahí jugando en la calle, y ellos venían y me decían palabras como estas: mi mamá te está llamando. Y yo simplemente, como niño, ni le daba interés, ni escuchaba. Yo continuaba jugando, y por horas y horas, y mi hermano venía y decía: mi mamá te está llamando. Y yo no le daba importancia. Y después de dos o tres horas, después de yo estar ahí jugando a las canicas y jugando mi juego y divirtiéndome, viene el hermano mayor y viene con esta voz diferente y dice: mi papá te está llamando. Ahí cambió, porque escuché a la autoridad. Escuché que eso valía más. Yo paré de jugar, me levanté y sabía que el llamado era importante, porque el hermano mayor ya había llegado y me había avisado que el papá está llamando. Es lo que necesitamos entender, mis queridos, esta mañana. El llamado de Dios requiere una respuesta inmediata, porque es nuestro Padre Celestial y está llamando a la iglesia para que podamos hacer la voluntad de Dios. Porque es un llamado personal. Y es un llamado que requiere la respuesta inmediata para hacer la obra del Señor. Y no solamente que requiere respuesta inmediata, pero requiere confianza total. Confiar en que están llamando. Cuando yo me levanté de aquel suelo jugando a las canicas, yo sabía, yo tenía esa certeza quién me estaba llamando. Yo sabía en qué dirección iba a ir. Ni le tuve que pensar, ya sabía que yo iba a ir y encontrarme con mi papá. Mis amados, como el llamado personal, algunos de nosotros tenemos miedo a recibir ese llamado. Tenemos miedo de dejar las posiciones que tenemos, abandonarlo todo atrás e ir en la presencia de Dios. Voy a dar una ilustración para los hermanos aquí. El llamado como requiere una confianza total es un llamado como el llamado de Abraham. Abraham se le pidió que saliera de su tierra y se fue a un lugar sin saber a dónde iba. Observe en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sería bueno saber a dónde vamos. Mas él recibió un llamado sin saber la dirección. Y aquí me encuentro también que ese llamado viene junto con la esposa de él. Y no es fácil ponernos a meditar que tenemos un llamado de Dios y no sabemos en qué dirección vamos a ir, si para acá o para allá en ese instante. Ya quisiera pensar de esta forma cuando Abraham le dijo a la esposa, vámonos. Y luego la esposa dice, ¿a dónde vamos? Pues no sé, pero vámonos. Es lo que es la reacción, porque él dice, tenemos un llamado de Dios. Y otra vez ya ve cómo son las esposas, ¿a dónde vamos? Pues no sé. Entonces aquí tenemos a la esposa, que también Dios la llama en una forma indicada. Entonces ella tuvo que reconocer que tenía que dejar sus familiares atrás, sus amigos, todo lo que ella conocía ahí en ese lugar, y levantar, empacar las pocas cosas que necesitaba, y se fueron a seguir al Señor. No era por gloria y no era por dinero, simplemente era un llamado de servir, de seguir. Era un llamado que Dios les estaba dando. Era un llamado para la obediencia. Era un llamado inmediatamente. Y ellos respondieron y tenían una confianza total en el llamado de Dios. Confiar en el Señor es algo muy importante. Al salir de su conforto, el caminar por la fe, ahí vienen las palabras muy importantes. La fe viene antes del resultado. Para poder recibir las bendiciones de Dios, lo tenemos que hacer con la fe en nuestro corazón. Pero la fe viene antes de poder ver los resultados. Es un llamado personal de confianza total. Y otra cosa, ya sabemos que muchos de todos, la mayor parte de nosotros vino de otro país. ¿Ustedes saben lo que estoy hablando? Llegamos aquí, algunos que ya llegaron unos 50 años atrás. No había tortillas, no había frijoles, no había chile, no había nada. ¿Verdad? Comida rara. Sí, hermanos. ¿A poco no se acuerdan? Y todavía no hay. Es un llamado. Es un llamado de confianza. Me acuerdo cuando Dios nos llamó para ir a Brasil. Nos fuimos. Como misioneros, nos fuimos. Mi esposa dice, ¿dónde vamos? No sé, pero nosotros vamos. Yo sé que es Brasil, quién sabe dónde será, pero nosotros vamos. Llegamos allá, y al llegar, ya habíamos abandonado todo aquí. Y luego le digo a mi esposa, pues vamos a la tienda. Y ahí vamos. Y no hallamos tortillas, no hallamos chile. Y le digo, ¿qué vamos a comer? Y ella me dice, pues tiene muchas cosas aquí, pero yo no sé qué es. Todo está extraño. No sé ni el sabor, no sé si es buena calidad, no sé nada, literalmente. Pero sabe una cosa, mis amados. Cuando estamos envolvidos en la voluntad de Dios, en el llamado del Señor, en aquel lugar donde usted está alegre sirviendo al Señor, no importa si hay o no hay, estando en la presencia del Señor, todo sabe rico, todo vale la pena, porque el Dios Todopoderoso provee y le da el sabor para disfrutar algo extraño. Oh, cuando llegamos a casa, que hay empezó a hacer las cosas ahí y las empezó a misturar. ¡Oh, qué delicia de poder aprender y unos nuevos sabores, unas nuevas cosas! Y hasta hoy, mi amado, está difícil que no haya algunas cosas que estoy acostumbrado a comer o a beber. Pero yo le quiero decir, cuando es llamado de Dios, mi amado, es un llamado para respuesta inmediata para servir al Señor. No solamente que requiere confianza total, pero es un llamado. A veces ese llamado a veces requiere enfrentar nuestro pasado para hacer la voluntad de Dios. Ese llamado a veces requiere enfrentar nuestro pasado para poder hacer la voluntad del Señor. Observe conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 11. Reconocer en qué lugar pertenecemos. Hebreos capítulo 11, versículo 23 a 27 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se contuvo como viendo al invisible. Vemos literalmente que hay veces que tenemos que enfrentar aquellas cosas del pasado. Mi amados, yo como un siervo del Señor, como hermano en Cristo aquí, les quiero declarar que muchas veces yo fui criticado por haber dejado este país. Por mi propia familia me fui criticado desde arriba hasta abajo. Y me dijeron, ¿qué andas haciendo si te fuiste a aquel lugar donde hay leche y miel? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué piensas? Te volviste loco. Ahora te vas a otro país, a otro lugar con miseria. ¿Cuál es tu problema? No estás bien de la cabeza. Y yo les dije, tal vez no estoy bien de la cabeza, pero mi corazón está siguiendo al más poderoso. Tal vez no estoy con las riquezas, pero mi corazón está buscando una alma para entregarse al Señor. El llamado es personal, el llamado es inmediato y tenemos que enfrentar nuestro pasado para poder garantizar que Dios, mi amado, está de nuestro lado. Pero muchos prefieren los tesoros, el buen estado de vida, las casas enormes, con un garage de dos carros. Es triste ver a todos esos que tienen un garage con dos carros, porque estacionan sus carros afuera y tienen el garage lleno de no sé qué. No sé, es... yo lo he visto. Hay algún problema. Y dicen que el garaje está pequeño para los dos carros. Es un llamado que tenemos que enfrentar. Me gusta mucho. Es el último versículo. Versículo 27 dice: por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira, temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando tú aceptas el llamado
Yo no te lo puedo explicar, pero estando en medio de la voluntad, puedes ver al invisible trabajar. Puedes ver todo relacionado. Oh, qué maravilla poder entender. El llamado es personal. El llamado es de Dios. El llamado está siendo colocado a la iglesia, siendo colocado en la vida, siendo colocado en las situaciones. El llamado está llamando esta mañana a la iglesia a buscar el altar en oración para poder saber la dirección. Busca el altar antes que estés ahí confundido en la confusión de la religión. Comienza a conversar con Dios para que sepa la dirección que Dios está llamando. Muchos de nosotros ya no conocemos el altar y la humildad. No sabemos cómo conversar con Dios, mi amados, porque el llamado que nos ha hecho se nos ha olvidado la forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios nos llama. Hemos eso olvidado en nuestra mente cómo Dios comienza a trabajar, porque el altar se ha esquecido o se ha olvidado en nuestros propios hermanos. Entonces es un llamado personal. Número dos, hermano, es un llamado, o el llamado de Dios viene en los tiempos más difíciles. El llamado de Dios viene en los tiempos más difíciles. Observa aquí, versículo 21 de nuestro texto en Juan capítulo 11. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Los tiempos más difíciles. Lázaro ya había fallecido. Inclusive encontramos en las escrituras que dicen que ya estaba 4 días en la tumba. Ya estaba considerado fuera de estar cerca de aquella persona. No sé si ya los gases que contenemos dentro de nuestro cuerpo ya tal vez fueron activados y tal vez ya empezaba la descomposición del cuerpo. Inclusive podemos ver, mi amados, que la palabra de grande tristeza y se conmueve y es repetida varias veces. Observe el versículo 32 del mismo capítulo. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Encontramos las mismas palabras de la hermana primera, y después en otra ocasión la misma familia: Señor. Ellos tenían esa confianza en el Señor. Ellos tenían esa confianza en acreditar que Él podía librarlo. Pero estas palabras vienen en un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultad. O sea, de nuevo, versículo 21, para atrás de nuevo. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Observe ahora versículo 33, dice: la gran compasión que observamos aquí. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que estaban la acompañaban también llorando, se entremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Mira nada más la compasión y al ver estas mujeres llorando en extremidad. El Señor se conmovió de grande manera. Encontramos el versículo más corto de la Biblia. Versículo 35. Jesús lloró. podemos ver en este momento al ver ellas dos mujeres llorando con una tristeza grande al perder a su hermano querido. Encontramos aquí el próximo versículo 36, dice: dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Ven el amor de Dios. Ellos podían ver el amor de la conmoción de que ellos tenían. El Señor estaba conmovido grandemente. Y ellos dicen, mira cómo lo amaba. Porque lo vieron llorar junto con ellos. Y juntarse con la tristeza que ellos estaban pasando. Ah, mas observa. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Entonces sabían el poder que él tenía. Entonces sabían con quién estaban tratando. Sabía la congregación. Sabía todos ellos ahí con quién estaban participando. Estaba el Señor Jesucristo conmovido con aquellas personas, con aquellas mujeres. Y el pueblo vía, porque Dios, mi amado, tiene un amor enorme por el pecado. Un amor que se conmueve en sí. Y busca el lloro para demostrar el amor grandísimo para aquellas mujeres. El llamado de Dios está siendo un llamado que penetra la oscuridad del hombre. El llamado de Dios está haciendo una grande obra. Los discípulos estaban a un lado. Inclusive, observe, encontramos aquí la palabra muy conmovedora. Observe versículo 40 a 43. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Él había conversado con ellos. Él les había hablado del reino del Señor, de la vida eterna. Él les había dicho, después de esta vida, hay esperanza. Observe el versículo 41, dice entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a grande voz. Esta voz resoplante, mi amados, es una voz más allá de nuestra comprensión. Es una voz que penetra, que va más allá de la tumba, más allá de la muerte, más allá donde no hay esperanza. Esta voz es como una trompeta. Inclusive en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, esta voz es ilustrada con grande poder. Dice, y estaba en el Espíritu, aquí está hablando Juan, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una grande voz como de trompeta. La voz del Señor en tiempo de necesidad, en tiempo de la muerte, está procurando y está detrás de nosotros buscándonos. El Señor tiene una voz poderosa que va más allá de la tumba donde estamos acostados ahí. Más tiene otro ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 y versículo 15. Dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Era una voz que llegó aquella tumba, literalmente, con un estruendo y una potencia que usted no se imagina. La voz de Dios, mi amado, la podemos escuchar si tan solo ponemos atención. Yo los convido a ustedes a un día. Ustedes pudieran ir allá, se llama Fosos de Iguazú. Está entre la frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, esas tres fronteras juntas. Están unas cataratas ahí, amados, unas, ¿cómo se dice? Cataratas, ¿verdad? Cascadas, disculpe. Que usted se queda admirado. Que es algo mucho más allá de lo que usted puede empezar a imaginar. Y cuando está haciendo ese recorrido, escucha el estruendo del agua moverse y caer. Y es un recorrido más o menos de un kilómetro. No tengo tanta certeza porque hay muchísimos. Pero cuando llega allá a la principal, cuando está en su furor y el agua está cayendo, es más o menos como un medio metro o tal vez un metro de grueso, aquella cascada desciendo, y allí arriba le pusieron un letrero: escucha la voz de Dios. Y para nosotros que creemos en el Señor, podemos escuchar la voz como grandes potencias de agua que están cayendo constantemente y están siendo derramadas para nosotros observar el flujo de la vida en la voz de Él. Oh, qué grande y maravilloso es poder saber que el Señor tiene un llamado poderoso como de muchas aguas de estruendo. Mas ahí no se termina. Observe de nuevo en versículo 43. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a grande voz: Lázaro, ven fuera. Ya lo vio. Él salió de la tumba. No hubo hombre que lo pudiera ayudar. Fue la voz de Dios que levantó aquel muerto que estaba ahí sin esperanza de que ningún hombre lo pueda ayudar. Fue la voz de Dios que llamó a este hombre. Dice: Lázaro, sal fuera. Lo que te estoy diciendo esta mañana es un llamado de Dios para caminar y avanzar, dejar la muerte atrás, mi amado, y comenzar a vivir de nuevo. Es un llamado de Dios. Es un llamado que ni la muerte, mi amado, te puede detener. Aquí está el llamado de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó con grande voz: Lázaro, ven fuera. Ahora déjemelo mostrar de diferente. El llamado de Dios está diciendo: iglesia Bautista Cristiana de Nacadoches, sal fuera para que puedas vivir en la presencia de Dios. Este llamado es un llamado personal. Este llamado requiere una respuesta inmediata. Este llamado es para nosotros enfrentar nuestro pasado y reconocer nuestro estado. Amigos, en Juan capítulo 11, versículo 43, dice: Lázaro, ven fuera. Dios simplemente lo llamó. Y no hubo un reclamo de nadie. No hubo retardos. Oh, quiero que te alegres junto conmigo cuando él salió de ahí. La gente estaba observando en aquel lugar. Ellos acabaron de escuchar la voz de Dios. Ellos vieron el poder que mismo estando en la muerte, mi amado, aquel hombre que no tenía más vida, el poder de su voz pasó la tumba, pasó la muerte y lo levantó de aquel lugar sin esperanza. La iglesia necesita entender que el llamado de Dios es un compromiso con nuestra vida eterna. Es un compromiso. Sal de la tumba, sal de las tinieblas, sal de tu pasado. Comienza a vivir la vida nueva, porque Lázaro salió. Y dice, observe aquí, versículo 44. Y él que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desátale y déjale ir. Ahí encontramos el llamado de Dios. Encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Estábamos muertos, estábamos en pecado, pero ahora Él dice: sal de ese lugar. Es un llamado personal, es un llamado que Dios nos da esta mañana, mi amado, para poder comenzar una nueva vida. Y le dijeron: desátalo, déjalo ir. Tiene la libertad de continuar viviendo. El maestro está aquí y te está llamando. Primero, para una salvación con un arrepentimiento genuino. Segundo, para un llamado de humildad, para que busques un altar y converses con Él sobre la dirección que llevas. Y por último, si no atiendes el llamado, si no lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, si no aprovechas el llamado de Dios hoy, vas a continuar en la misma tumba amarrado por el pecado. Hoy es tu día de reconocer que solamente Cristo te puede salvar y sacarte de la tumba, de la muerte del pecado, porque el llamado es de Dios. Acéptalo hoy. Si gustarías en venir y buscar al Señor en este altar, es tu oportunidad, porque Dios está llamándote personalmente
quiere tener una conversación privada, el estilo de la amarradez del pecado que tienes, para que seas libertado y iniciar una vida que agrade al Señor. Ojos cerrados, cabezas inclinadas.